Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder verles en esta noche y hay necesidad de la palabra de Dios. Hay necesidad de venir a la iglesia y qué bueno que cada uno de ustedes, bueno, de todos hacemos el esfuerzo. Hay que seguirlo haciendo y no perder ese sentimiento, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo. Capítulo 6. Antes de leer, quiero trasladarles el sentimiento de la enseñanza en esta noche. Todos nos esforzamos por alcanzar algo, por ser algo en esta vida. ¿Sí o no? ¿Cierto o no? Sí. Todos luchamos, todos nos esforzamos porque queremos alcanzar algo, queremos hacer algo en esta vida. Y quiero decirles, es parte de nuestras necesidades. Pero quiero decirles en esta noche, con la ayuda de Dios, no debemos de perder la visión de lo verdadero, hermanos. No debemos de perder el sentimiento de lo verdadero que debemos de buscar. Porque nos podemos encontrar ante un problema por querer hacer algo en esta vida. Podemos descuidar lo mejor. Podemos descuidar lo más hermoso. Entonces, para que no nos pase eso, escuchemos la palabra y recibamos el consejo de la palabra del Señor. Porque podemos tener ese problema. Por querer hacer algo, pensemos qué podría hacer. Por querer construir una casa, podemos descuidar la oración, la palabra, nuestro acercamiento a Dios. Por querer tener un proyecto matrimonial, de tener una familia, podemos descuidar lo más importante. Por querer hacer algún viaje. Y lo cierto es de que hay tantas cosas en esta vida que pueden desubicarnos. Pero el Señor Jesucristo, hermano, nos lleva a través de su palabra a poder entender qué es lo mejor. Entonces vamos a entrar de lleno entonces San Mateo capítulo 6 versículo 19. ¡Qué consejo más claro, sabio, comprensible! Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará vuestro corazón. Lo que pasa es que todos, hermanos, nacemos en un ambiente donde, lo que les explicaba en un principio, todos queremos hacer algo en la vida, todos. Pero Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas y es lo siguiente: que nos ha dado un entendimiento por qué hemos venido a este mundo. Porque debemos de tenerlo bien claro que nuestra estadía en este mundo no dura mucho tiempo. ¿Se han dado cuenta ustedes que no duramos mucho en este mundo? Vamos de paso. Y todas las cosas que nosotros podemos alcanzar con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, en realidad, hermanos, todo se queda, todo. Por eso el Señor Jesucristo, a través de su mensaje, llevar al hombre a poder tener una visión donde hacer los verdaderos tesoros. Porque Él dijo, ya se dan cuenta que hacer tesoros en la tierra se arruina, se acaba, dijo Él. Los ladrones pueden llegar, pueden robar y llevarse todo. Viene el Señor entonces, pero no queda únicamente solo en ese espacio. Viene el Señor y dice, les presento algo mejor, dice el Señor. Hagan tesoros en el cielo, donde no va a haber de ese tipo de problemas con ladrones, con la polilla, con el orín, no. hagan tesoros en el cielo. Pero la buena pregunta es, ¿cómo hacerlo? Porque eso es lo interesante, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Vamos a entrar de lleno entonces a los consejos que nos da la palabra del Señor. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 19. Aquí va el primer consejo que nos da la palabra del Señor para ir entendiendo el mensaje de nuestro Señor, para ir comprendiendo su proyecto para nuestras vidas. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Va, póngale atención a esto porque esto es muy importante. Todos queremos ganar algo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Para qué ponemos algún negocio? ¿Para qué ponemos alguna tienda? Para ganar algo, ¿no? De plano, así es. Para ganar, todos queremos ganar algo, ahí estamos. Pero viene la palabra del Señor, nos lleva. ¿Cuál es la mejor ganancia que debemos de tener? ¿Cómo ganar? ¿Cómo ganar? Pero que nadie se lo vaya a quitárselo. Eso es lo que se va a entender. O sea, usted puede ganar, pero nadie se lo puede quitar. Entonces dice aquí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es piedad? Se lo voy a resumir, hermanos, así en pocas palabras, porque tengo varios pasajes que explicarles en esta noche con la ayuda de Dios. ¿Qué es piedad? Piedad es que nos podamos interesar en los demás. Esa es piedad. Piedad es que podamos tener misericordia de los demás. Piedad es que podamos velar también por el bienestar de otros. ¿Quiénes quieren hacer tesoros en el cielo? ¿Seguros? Aquí va la primera recomendación. ¿Cuál es entonces? ¿Verdad que es bien comprensible la palabra del Señor? ¿Cómo podemos entonces empezar a ahorrar, a tener tesoros en el cielo? Hay que actuar con una vida de piedad. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, ¿qué dice? ¿Lo entiende, hermano? ¿Verdad que es comprensible? Bueno, debemos de tener bien clara la visión. ¿Qué trajo usted? Nada. ¿Qué traje? Nada. ¿Qué tiene hoy? Alguien podría decir, tengo una buena moto, último modelo. Tengo una familia. Tengo mi casita. Téngalo por seguro que eso es temporal, hermano, ¿eh? Todo está prestado, ¿sí? Todo está prestado. Nada hemos traído a este mundo y sin lugar a duda, nada nos podremos llevar. Nada. Ni los mejores zapatos, ni los mejores trajes, ni... Entonces dice aquí, así que teniendo sustento y abrigo estemos, ¿qué dice? Dentro de la iglesia hay un aspecto muy bonito y es precisamente lo que es la ayuda social. Porque más de alguna oportunidad, pues, surge alguna necesidad muy fuerte. Usted forma parte de la familia, no se preocupe, hable con toda confianza con el diaconado para que no padezca una necesidad fuera de lo normal, hermano, hoy. Pero si usted tiene el sustento, tiene lo necesario, contentos. Contentos. Felices. Porque al final de cuentas lo que nos hace feliz no son las cosas materiales. Es que usted sea una persona que ame a Dios. Es que usted sea una persona que honre a Dios. Eso es lo que nos hace feliz. Entonces, teniendo sustento y abrigo, contentos con esto, dice. Bendito sea el Señor, yo quiero decirles, yo he oído la forma que Dios provee, la forma que Dios ha mostrado su gracia, su bondad para con cada una de las familias que hay aquí. algunas oportunidades donde, por ejemplo, para la pandemia, pues. Para la pandemia, ¿qué pasó? Supuestamente es una época de mucha crisis económica. Pero cuando el primer día domingo que venimos a la iglesia, yo miraba, fui a dar una vuelta en el parqueo, motos último modelo, buenos carros traían los hermanos. Y dije yo, ve pues, qué cosa más bonita, dije yo. Dios bendijo. Hay varios hermanos que salieron de sus deudas. Increíble. Generaron otras ideas para... Pero lo cierto es que Dios siempre nos dio nuestro sustento. ¿Qué más le puede pedir usted a Dios, hermano? Hay que amarle, ¿verdad que sí? Vamos a leer otro pasaje. Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10. Aquí es el ejemplo de un joven rico que tenía muchas cosas, que se acercó con el Señor Jesús. Y la buena pregunta que le hace es porque él quiere entrar a la vida eterna. Él quiere entrar al cielo. Y le hace la pregunta, y San Marcos capítulo 10, voy a leer en el versículo 20. Dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es lo que ha guardado? Los mandamientos, la palabra, lo que viene diciendo ahí. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué le dijo? ¿Qué significa entonces tener tesoros en el cielo? Que usted piense en la necesidad de su hermano. ¿Eso es todo? El problema es que entre más tenemos, más queremos. ¿Cierto o no? Ese es un mal que todos llevamos. Y lo llevamos bien metido. Pero viene el Señor y nos enseña algo muy importante aquí. A través de ese encuentro que tuvo aquel joven, viene el Señor y le dice, bueno, ¿quieres entrar al cielo? Muy bien. Vende lo que tienes. Dáselo a los pobres. ¿Saben ustedes que... ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ayudar a su hermano de los que están aquí? ¿Sí o no? ¿De verdad sí han tenido la oportunidad? Si usted no ha tenido la oportunidad de ayudar a su hermano, yo lo invito que pueda hacerlo. Vean ustedes el gozo, la alegría que hay en el corazón de otros al recibir una ayuda. Así como lo oyen. Yo he visto hermanos decir, hermano, no tengo con qué pagarles. No, es que no se necesita que paguen el favor. No. Es fácil dar lo que nos sobra. Eso es fácil. Pero dar lo que valoramos, eso sí no es fácil. Pero eso sí tiene valor. Eso sí tiene valor. Que usted un día se fije en la necesidad de otro. Usted diga, bueno, mi hermano necesita esto y lo voy a conseguir. Y de verdad se esfuerza por conseguir y se lo da. Suple una necesidad. Pues eso es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Piensa en la necesidad también de los demás, de los pobres. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la práctica del Evangelio es tan importante? Es fácil aprender la Biblia, porque tenemos la capacidad. Es fácil memorizar versículos de la Biblia, porque tenemos la capacidad. Es fácil leer la Biblia. Con esto no estoy diciendo que no lo lea. Lo invito a que lo lea. Es fácil hacer todo eso. Pero ya practicar lo que la Biblia dice, eso sí es el poder de Dios en la vida de sus hijos. Ese es el gran fracaso que se está viviendo en este tiempo, hermano. Gente sale de grandes universidades, sale de grandes seminarios teológicos donde saben un montón. Pero en la práctica está el verdadero fracaso. Es lo que el Señor estaba diciendo aquí a aquel hombre. Bueno, ya sabes entonces los mandamientos, ya lo sabes de memoria. Hoy te toca algo que llevarlo a la práctica. Hay algo que debe de existir dentro de nosotros, y es esto, hermanos: buscar el bien de todos. Eso debe de existir. Buscar el bien de los demás. Si usted lo hace, si usted lucha continuamente por eso y no espera a usted que se lo agradezcan, que lo homenajeen por lo que hace, sino que viene usted, se esfuerza por llevar el evangelio a la práctica, yo quiero decirle, usted está encontrando el camino que va a la vida eterna. Y aparte de eso, está haciendo tesoros ¿en dónde? En el cielo. Leamos otro pasaje. San Lucas capítulo 12. No temáis, manada pequeña, versículo 32. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Oiga lo que dice: vended lo que poseéis y dad, ¿qué dice? Algunas veces cuando dentro de la iglesia vienen invitados y dicen, bueno, ¿y en qué momento van a recoger dinero? Porque se tiene ese concepto, pues, en recoger dinero, y le pasan frente a usted una, ¿qué puede ser? Una bolsa, una canasta, un no sé qué, le pasan enfrente y, bueno, de todas maneras, para no sentirse mal, pues, viene uno y da algo, ¿no? Pero fíjense que aquí hay algo muy hermoso. Y es voluntario. Los alfolíes están ahí. Pero nuestra responsabilidad como creyentes es ofrendar. Esa práctica no se debe de perderlo. No se debe de perderlo por nada. Es la responsabilidad, es el compromiso. Usted viene, ofrenda. Dad limosna, dice el Señor. Y es más. Usted podría decir, bueno, Señor, yo te voy a dar No, hombre, si de lo que tenemos Dios nos los ha dado, pues. ¿Cuántos lo creen así? Sí, si Dios nos ha dado todo. Dice entonces, vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agote. Donde ladrones no llega, ni polía destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará vuestro corazón. ¿Verdad que como el Señor nos muestra a través de su bendita palabra cómo debemos de actuar, cómo debemos de hacer tesoros en el cielo? Vamos a leer otro pasaje en 1 Timoteo capítulo 4. Qué ejemplo tan bonito esto que nos enseña aquí la palabra del Señor. Dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas de viejas. ¿Y qué dice? ¿Cómo debemos de qué dice? Ejercitarnos. ¿Para qué? Qué bonito, ¿verdad? Especial los consejos que nos da la palabra del Señor. Ejercítate, ¿qué dice? Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, para poco es provechoso. ¿Para qué podría servir el ejercicio corporal? Para mantener un cuerpo esbelto, atlético, dinámico, ágil. Para eso puede servir tener un cuerpo bien ejercitado en el ejercicio corporal. Pero ¿Para qué sirve el ejercicio en la piedad? Eso. Usted quiere tener allá en el cielo, donde vamos a ir a morar, donde vamos a llegar. ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso va a ser un día el susto de muchas personas que estuvieron sobre la tierra y nunca se esforzaron a entender la voluntad de Dios? Y oiga lo que dice aquí. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿qué dice? Hay una ley en la palabra del Señor tan precioso que dice así: más bienaventurado es. ¿Y qué dice? Así dice la palabra del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros debemos de seguir practicando. Entonces dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente. ¿Y qué dice? ¿Sabe qué significa también? Porque dice la palabra del Señor que tiene promesas para esta vida presente. Y es de que si usted se interesa en la palabra del Señor, en llevarlo a la práctica, en ponerla por obra, ¿saben ustedes que en la palabra del Señor hay leyes tan, con un cumplimiento tan perfecto, como por ejemplo esto? Dice en el Salmo, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará el Señor. A eso se le llama promesa en esta vida presente. Usted viene, se interesa por lo demás, ayuda a los demás y todo eso. ¿Sabe qué va a pasar entonces? Cuando llegue el momento, hermanos, porque nadie está libre de eso, llegue el momento en que usted viene, va a necesitar de alguien. No va a esperar cosechar donde sembró, porque la ley, las leyes espirituales así son. No va a llegar con el hermano: hermano, ahí se recuerda que yo le regalé esa ventana y hoy me tiene que dar un quintal de frijol. No va a llegar así, definitivamente. Si usted ayudó a alguien, mire, hermanos, va a llegar la bendición de Dios, la ayuda de Dios, donde usted no se imagina. Son leyes tan perfectas que dice, tiene promesa para esta vida. ¿Y qué dice? ¿Y cuál es la vida venidera? La Biblia, la palabra del Señor, habla de una vida venidera. Y habla precisamente de esa vida venidera, donde vamos a ir a morar, hermanos. Hay promesas. Así es que hay que seguir haciendo tesoros en el cielo. Leamos otro pasaje. Ahí un poquitito adelante. Capítulo 6. Ahora voy a leer en el versículo 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Es que el problema, hermanos, es de que el tener cosas materiales, saber por qué, cómo cambia nuestro espíritu. ¿Cómo cambia? Saber por qué es aquí. Tenemos ese mal que habla la palabra del Señor. Pero para poder entenderlo, entonces aquí hay pasajes tan claros como estos. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, dice, sino en el Dios vivo. Cuando dice aquí, sino en el Dios vivo, se refiere de poner nuestra confianza en el Dios vivo, quiere decir esto. Que nos ha dado todas las cosas, ¿cómo dice? ¿Cuánto les ha sobreabundado en alguna oportunidad? Sí, así es. Hay momentos donde Dios hace abundar. Pero no debemos de tener la mentalidad de aquel rico que habla la palabra del Señor cuando dice que le abundaron sus cosechas todo ese año y dijo, ¿qué haré? Porque no me cabe todos mis productos en mis bodegas, en mis graneros, ¿qué haré? Mejor voy a derribar y las haré más grandes. Y viene el Señor y pone como ejemplo de esto. Eso no debe de ser la mentalidad. Cuando Dios por alguna razón hace que surja un buen negocio, porque se dan, de veras se dan los buenos negocios, se dan las buenas oportunidades, llegan, sí, llegan, no se preocupe. ¿Qué hay que hacer cuando Dios nos da en abundancia? Hay que disfrutarlas y hay que compartir. Cuando habla aquí de disfrutar, para que las disfrutemos, no para que usted se dé el lujo, bueno, hoy sí tengo, pues hoy sí como tengo, entonces piensa tanto en usted y en usted y en usted y en usted y en usted. No, 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 no. Cuando dice para que las disfrutemos, ¿a qué se refiere eso? Para que podamos compartir con otros. ¿Eso es todo? ¿Verdad que es entendible la palabra del Señor? Es comprensible. Bueno, ustedes hermanos en esta noche han venido a oír parte de lo que la palabra del Señor dice, cómo debemos de hacer tesoros en el cielo. Hay que compartir con los demás. Entonces dice aquí que las disfrutemos, dice. Oigan, oigan lo que dice. Que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras. Dadivosos. Generosos. Atesorando para sí buen fundamento. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿A qué se le llama eso por venir? A lo que está próximo. Hay una buena base. Hay un buen fundamento. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Verdad que eso es lo que debemos de hacer? Echar mano de la vida eterna. No aferrarnos a las cosas que tenemos aquí. El Señor Jesús utilizó un día una frase y dijo así, fácil de memorizárselo uno. Facilito. Y dijo el Señor Jesús de esta manera, acordaos de la mujer de Lot. ¿Verdad que fácil de aprenderlo? ¿Se les quedó? Repitan. ¿Verdad que fácil, va? ¿Pero qué le pasó a la mujer de Lot? Tenía tanto, se aferró a lo que tenía. La palabra del Señor nos enseña que debemos de hacer tesoros para lo porvenir. Eso quiere decir aquí. Atesorando para sí mismo un buen fundamento para lo porvenir. ¿Dónde hay que hacer tesoros para lo porvenir? Es lo que el Señor Jesús dijo un día. Hay que hacer tesoros en el cielo. Vamos a ver qué nos dice aquí en San Mateo capítulo 25. Aquí hay una forma de entender el mensaje del Señor muy comprensible. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. ¿Y qué dice? Aquí lo podemos entender y no lo debemos malinterpretar o confundir. Porque saben ustedes, hermanos, de hay acciones como lo que se conoce humanitarias, ¿no? Hay acciones así. Que usted podría decir, bueno, pobres esas personas que duermen en la calle, usted un día va a comprar una docena de sábanas o de ponchos, como le llamamos aquí, usted viene, bueno, pasa dejándoles un poncho cada uno. No. O pensemos que un día usted haga una bollada de tamales y le da a las personas que no tienen comida. Eso se puede hacer una acción humanitaria. Pero cuando la palabra del Señor dice aquí, tuve hambre. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el Señor Jesucristo dijo algún día, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? ¿Y quién va a dar esa palabra? ¿Verdad que es responsabilidad de todos? Cuando usted le dedica esos 5 minutos en predicar, en darle de comer a aquella alma necesitada, ¿no se imagina usted, hermano, que está haciendo tesoros en el cielo? Hay que seguir incorporándose a los evangelismos. Y hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que hacerlo. Tuve hambre. ¿Y qué dice? Me disteis de comer. ¿Qué más? ¿Y qué dice? Tremendo. ¿Qué será eso de darle de beber a alguien? Ya vimos que darle de comer es que usted le dé el pan espiritual. Darle de beber son esos consejos sabios que hemos recibido y lo puede trasladar a otros. Dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y venisteis y me visitaste, y dice, en la cárcel y viniste a mí. ¿Cuántas cárceles espirituales no hay? Yo quiero decirles en esta noche, y una es una pregunta, ¿cuántos han sido verdaderamente libres por el Señor? Yo, hermano, de verdad, hemos sido verdaderamente libres. Así como usted ha sido libre, enséñele a otros cómo salir de esas cárceles. ¿Cómo salir de esas prisiones? Porque hay cárceles, hermanos. Hay cárceles de envidias, hay cárceles de amarguras, hay cárceles de egoísmo, hay cárceles de odio, hay cárceles de resentimientos. Aquí no se refiere una cárcel de esas donde meten a los delincuentes. Tipo allá por el país vecino que tenemos. No, aquí se refiere cárceles espirituales. Prisiones que hay. Que la Biblia dice que Satanás a sus presos nunca les abre la cárcel. Pues hermano, lleve el mensaje, cuénteles cómo logró usted salir de la cárcel. Y salió por las puertas. ¿Sí o no? No salió... No salió saltando las talanqueras, como dicen, no. Viene el Señor y llega. Él sí tiene la llave. Bueno, abrió la puerta. Salí de ahí. Ese es lo que hay que llevar. Ese mensaje hay que llevar. ¿No se imaginan ustedes, hermanos, con el hecho de que uno hace eso? Todo lo que acabamos de leer aquí. Estuve desnudo, enfermo, en la cárcel, tuve hambre, Señor, pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo, Señor, si nunca te vi, Señor? Viene el Señor y dice, ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos pequeños? Yo quiero decirles, la persona que a mí me trajo en esta iglesia, en este camino, yo lo recuerdo mucho. De verdad, yo lo recuerdo mucho. Él ya murió. Fue mi hermano. Él ya murió. En la fe, en el camino del Señor. Pero un día lo veré. Alguien se interesó por usted. Alguien oró por usted. Alguien dobló sus rodillas por usted. Alguien se esforzó de darle un tratado, una carta, un mensaje. Alguien lo hizo. Hoy le toca que multiplicar aquello, hermano. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué significa entonces tener tesoros en el cielo? Que nos interesemos en los demás. Quiero leer un último pasaje. Dice ahí en el libro de Segunda Carta del Apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿A qué cosas se refiere? A todo lo que el apóstol Pablo viene diciendo, que es lo que debemos de ir añadiendo, como quien dice, ejercitarnos. No caeréis jamás. Oiga lo que dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre que me pongo a pensar, Señor, ¿cómo iremos a terminar nuestra carrera? Digo, Dios mío, permítanos poder terminar nuestra carrera en victoria, en triunfo. Como dijo un día el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Digo, Señor, permítanos que podamos terminar nuestra carrera en triunfo, en victoria. Porque así saben ustedes, hermanos, dice que en el cielo, dice que será otorgada amplia, generosa entrada en el cielo. Recuerdo que en una oportunidad en un banco no mucho me querían atender. Saber, de plano la persona estaba con, tal vez con mucho que hacer en ese día, y el cheque que yo llevaba era pagar cuestiones del aprisco y era bastante. Y me dijo, vaya ya a que le confirmen su cheque, dijo. Pero estaba así bastante, bastante molesto. Entonces vine yo y le dije, soy firmante en la cuenta, le dije yo. Ah, de veras, dijo. Sí, soy firmante en la cuenta, le dije. Perdón, dijo. Pues no sabía que usted era firmante. Entonces, no, venga, se pase adelante, lo vamos a atender. ¿Saben ustedes, hermanos, de que si usted tiene cuentas en el cielo, usted tiene allá en el reino eterno, ha ahorrado? Cuando el Señor nos saque de este mundo, cuando Él nos saque de esta tierra, cuando entremos, miren, hermanos, dice que abren las puertas. Adelante. Trabajaste, luchaste, comprendiste la razón de la vida, entendiste su estadía en el mundo, entendiste la razón de la vida. Adelante al reino eterno. Así debe de ser. Hay que entender el mensaje de Cristo. La mente del Señor hay que entenderlo. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que Dios los guarde. Pueden saludarse unos a otros y feliz noche.